queríamos tenerte para, por los hechos de las últimas horas, básicamente, ¿no? Saber que hay una determinación de la fiscal que desestructura todo una posibilidad de una investigación seria, podría llamarse de esta manera. ¿Es así?
Incomprensible, sí, porque de repente el imputado, el único imputado en principio por el caso de Griselda Blanco, el asesinato de la periodista Griselda Blanco, aparte de tener su abogado defensor, tiene su defensora, que es la misma fiscal. Ajá. Increíble, ella está actuando como defensora prácticamente de Darío Holguín, pidiendo un juicio abreviado cuando responde sin participación de la querella, sin comunicarle, donde estamos hablando de un femicidio.
Claro, claro.
La violencia que se ha aplicado a Griselda Blanco en cuanto a la forma de matarla, el ensañamiento, el acoso previo, las amenazas previas, todo es un contexto de violencia hacia la mujer, en este caso particularmente, hacia Griselda Blanco.
La verdad que sí, y yo quisiera hacer hincapié, aunque suene feo, doloroso, mucha gente no quiere pasar, ¿no? Muchos oyentes no quieren saber de la situación de la muerte, pero es importante decirlo, es importante ponerle letras a la muerte, ponerle un calificativo. La asesinaron, después la fiscal salió a decir un montón de cosas que después se desdice con este pedido que presentó ayer, ¿no? Que extorsionaba, que tenían una relación, que quiso contar la relación. Bueno, un montón, una novela. Lo cierto es que fue asesinada, ahorcada, con dos cuchillazos, de tramontina, en el cuello, sin un diente. ¿Qué más?
Estrangulada específicamente, porque la quisieron hacer pasar como que se había colgado, aparte lo estrangularon, y aparte, es exacto, las heridas de arma blanca, y aparte los golpes con objetos contundentes en lo que es la cara, cráneo en general.
Haciendo una mirada legal a esta situación.
Y una cronología previa, te digo.
Sí, a ver.
Primero empezaron con una especie de queriendo instalar el suicidio.
Sí, 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 sí.
Porque el mismo policía le dice a su hijo, tu mamá tenía problemas emocionales cuando llega ahí.
Ah, también era psicólogo. También era psicólogo.
En una escena donde estaba totalmente copada por la policía local.
Ajá, sí.
Siendo que había sido la misma policía que ella siempre había denunciado.
Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y es lo que, digamos, hay tanto hermetismo respecto a la policía de Curuzú-Cuatiá que llama la atención, ¿no? Porque incluso corren a la policía, pero sigue estando presente en algunos lugares, en algunas reuniones. Ayer hablábamos con Jara, donde decía, bueno, estuve reunido, estaba la Policía Federal, estuvo la policía de la provincia, pero no actúan más. Hay como mucho temor en torno a lo que es la policía. Y digamos, creo que también esto de la muerte o asesinarla es también como un adoctrinamiento hacia quienes quieran ir contra la policía.
Y hacia quienes quieran ir contra la policía o cualquiera del poder. O sea,
sí.
El crimen de Griselda es una forma de decir no hablen, no denuncien. Uh-huh.
Sí.
Es impresionante el mensaje que se da, y encima en la forma de que lo intentan resolver.
Bueno,
porque en la forma que lo intentan resolver es, a su vez, una directiva desde arriba, desde el poder político, porque no es que la fiscal manda el pedido de juicio abreviado porque a ella se le ocurre, en realidad. Uh-huh. Esas son directivas de arriba, sabemos que es así.
Sí.
Ella es una fiscal sustituta, que está reemplazando a Talamona. Ay, esto es así, lamentablemente, conociendo cómo se manejan, estas son directivas de arriba, queriendo cerrar en este juicio abreviado. ¿Por qué? Porque el imputado amenazó a hablar, uh-huh. El imputado amenazó denunciar hacia arriba.
Sí, sí, es así, ja. la verdad que es así, porque también tenemos que tener en cuenta que esto se da ayer en un contexto donde se pasa por encima incluso de la defensa. o de la querella,
realmente,
de la querella de, sí, de la representación de los hijos de Griselda.
Y dejando de lado absolutamente toda visión de perspectiva de género, cuando la fiscal se había comprometido, sin las pruebas.
Justamente.
Como diciendo, cerramos con vos, negociemos con vos, punto, para no investigar más por las dudas, porque deben saber qué más hay.
Bueno, en algunos minutos seguramente también de esta mañana vamos a hablar con la abogada, con Andrea Trivia, pero según el proceder judicial, para que nos armes un panorama para ver, ¿no? ¿Cuál sería el camino más indicado cuando tenés tanto poder político, policial, tanto respaldo sobre estas circunstancias, teniendo en cuenta que la fiscal se desdice alguna manera?
Y la doctora Trivia va a necesitar mucha ayuda, porque ella seguramente va a plantear, le va a solicitar al fiscal que revea cuando está en una orden del fiscal, no sé si ella no lo sabrá o qué, pero esto se venía cocinando. Yo lo venía diciendo cuando a ellos ya no les permitieron hablar más en medios nacionales. Cuando dijeron estaba todo marchando bien, la justicia está investigando bien, se veía. ¿Por qué ustedes creen que cierran en un homicidio simple? Esto ya está previamente armado. ¿Por qué le dieron 24 horas antes a Holgo y Sica antes de detenerlo? Para que vaya, borre todas las cámaras, acomode. O sea, ya sabían quién era, ya sabían quién había matado, o en principio uno de ellos que había matado a Griselda.
Y otro tema que no podemos dejar de lado, el local pertenece a Holweisig, pero había otro hombre que forma parte.
Sí, un tal Luis Muñoz.
Y señor nunca apareció.
Al principio lo mencionaron.
Sí.
Al principio, inclusive estuvo en la mira antes que Holwood. Sí. Por eso digo, cuando se descubrió todo, ahí intervino el poder político, en este caso, supongo que todas las directivas desde arriba, para arreglar esta situación y cerrar en un homicidio simple, deteniendo a Holwood. Sí. Yo les insisto, le dieron, esto ya, 24 horas antes ya le dieron, y al día siguiente lo detuvieron recién. Para que haga lo que tenga que hacer.
Sí, tanto Holweisig como Muñoz son parte del armado también político del municipio, ¿no?
Desconozco yo puntualmente eso me dicen. Ajá. Pero evidentemente, por todo lo que me informaron, tiene vinculaciones con el poder, negocios, carreras clandestinas y demás.
Bien, seguramente ahí hay una olla a presión que está a punto de estallar y bueno, quieren
cerrar. Y por eso cierran.
Es una
pero
lástima.
Está Griselda.
Sí. La verdad que es una lástima porque desde los audios que mostraste en un primer momento, que fueron unos audios, fueron pocos audios, pero hay muchísimos más. Donde vos mostrabas la comunicación con ella, el miedo, o por lo menos la manera en que tenía de expresar esta sospecha de que podría llegar a pasarle algo, y que luego le pasa, porque es muy duro escuchar, decir, bueno, en cualquier momento viene fulano, mengano, me van a matar.
Y lo dicen sus vivos también, sí. Si uno se detiene a escuchar sus vivos en Facebook, también lo expresa y hace inclusive señas con el dedo como cortándose la garganta, y uno que es tremendo, creo que el último.
Increíble.
Y yo ya le decía, o sea, le digo, no hables así, Griselda, cuídate. Y ella me decía, no se preocupe, doctora, Diosito, como le decía Dios, y Jesús saben cuando yo me voy a morir. Ellos me cuidan. Ay,
Muy tremendo. Es muy tremendo porque además creo que en Corrientes, a partir de de la muerte de Griselda, la manera en que muere Griselda, todos tenemos una mirada distinta respecto a poder comunicar. Es difícil decir las cosas por su nombre porque no sabes en qué sensibilidad estás tocando y cuánto tiempo tenés de vida.
Sí, bueno, si uno lo ve así, es como que nos detenemos y nos en este mismo instante y vemos qué hacemos. O sea, yo no me planteo algo así porque me parece ya empezar a morir, ya morir en el momento de pensar en no hacer más nada y detenerme y dejar de hablar y dejar de escribir. Muchos me han preguntado también eso, si yo no tenía miedo. Yo hace un año y pico presenté e interpuse ante la justicia una denuncia sobre el tema de pauta oficial. Uh-huh. Hoy están reuniéndose todos por el tema de la precarización del trabajo de prensa.
Sí.
Ahí me avisan, doctora, mande la denuncia. Nadie se preocupó por esa denuncia, está cajoneada. Y en esa denuncia está detallado la cantidad de gente que recibe tremenda pauta oficial del Estado uh-huh. provincial, que para mí es una malversación de fondos, por donde se lo vea, que no tiene nada que ver inclusive con el periodismo.
Claro.
Cubriendo a punteros, a intendentes, a sus familias, empresas que la dibujan poniendo una cantidad de monotributistas para recaudar.
Sí, hay una mirada también respecto a esto. Yo veía hace algunos días atrás en uno de tus posteos donde hablaba justamente de la pauta y muchos dicen, bueno, ¿por qué hay pauta? Y hay pauta porque realmente nosotros tenemos un respaldo, necesitamos el respaldo económico. Claro. Pero
el Estado necesita que se informe, pero también claro. El Estado no puede utilizar la pauta para acallar voces.
Pero además,
no lo vemos a nivel nacional donde Clarín o La Nación reciben uh-huh. millones y millones, pero sin embargo no son precisamente voceros del gobierno nacional.
Sí, además bueno, plantean la hegemonía a partir de la pauta, ¿no? La hegemonía Exacto. mediática, y creo que bueno, eso fue uno de los grandes motivos por los cuales se borró la ley de medio, ¿no? Creo es realmente fue así, ¿no? Donde el macrismo tomó de la ley de medio lo que le sirvió como para seguir adelante durante su gobierno, Exacto. pero quedó allí frisada y hay poca decisión política realmente, porque si vamos a mirar los millones que se trasladan hacia la prensa hegemónica, que se dio lujo esta semana la prensa hegemónica Clarín de amenazar al grupo de NACOM, a los directivos de NACOM, diciendo que te vamos a sacar la casa, te vas a comer el juicio. La verdad que tienen unas atribuciones. Ayer hablaba acá con nosotros Gustavo López, uno de los directivos de NACOM, decía, como ente regulador nos llama muchísimo la atención que los regulados nos amenacen. Y bueno, está tan desbandada la cosa. Claro, está tan desbandada la cosa que realmente nos planteamos un montón de situaciones. Digamos, estamos realmente mirados, estamos observados por algunos sectores políticos, sociales, económicos, el poder real, que es el que maneja la vida cotidiana. Es el poder que está detrás también de la justicia, que está diciendo, bueno, se hace elecciones acá, se hace elecciones allá, aquel gobierno es déspota y es tirano y hace más de 20 años está, pero este gobierno de Corrientes que hace más de 20 años está, es precioso, es blanco, es flaco y es alto. La verdad que hay cosas que nos llaman muchísimo la atención y que nos gustaría que cambie. Pero en el marco del Ni Una Menos también, en Corrientes, creo que también podríamos hacer una vuelta de página y hacer la fuerza suficiente como para que la fiscal se plantee que, o por lo menos levante alguna bandera para decir, estoy siendo presionada, me corro de esta, o directamente cambie, revea su postura, porque no puede estar diciendo una semana una cosa y a la otra semana toma una determinación semejante como esta que ha tomado ahora.
Ojalá, pero yo particularmente no tengo esperanza porque conozco la metodología que utilizan y bueno, si no te gusta te vas, porque es así. El que no está de acuerdo se va, yo que ella me iría.
Claro.
Yo no me bancaría algo así, o sea, por algo tampoco nunca intenté ni siquiera entrar a la justicia ni nada. Inclusive cuando me tuve que ir me fui porque no. O sea, el tema es que esta provincia, la gente depende económicamente de un empleo público. Uh-huh. Nadie se anima, parece, a trabajar en lo privado. Y en el tema poder judicial, los aspirantes a entrar están en lista y uh-huh. siempre van a ingresar los que el poder político pueda manejar. Ha agravado todo esto porque no hay una oposición y tampoco tenemos las cámaras equilibradas, sino que tenemos una escribanía del Poder Ejecutivo, o sea, designarlos. Ustedes saben el método para designar jueces, fiscales, a propuesta el Consejo de la Magistratura manda la lista, el Poder Ejecutivo la terna, y el Poder designa cuál quiere, y el Poder Legislativo, el Senado, dice, bueno, le damos el okay. ¿A quién van a dar el okay? A los que ellos quieren que sean.
Sí,
en toda la Argentina también es un problema también, por eso tampoco hay una justicia independiente.
Y sí.
Ahí lo tienen a Marijuán.
Sí.
Hace unos años cavando el sur y ahora pidiendo su recibimiento de Cristina.
Sí, bueno.
Esto es una contradicción permanente porque no hay independencia de poder.
No, lo miramos en Cava, ¿no? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o lo miramos aquí en Corrientes, hay gobiernos de muchos años. Y bueno, tienen observaciones por otras provincias donde hay gobernadores que quieren volver a postularse. Y bueno, en otras provincias, tal vez por ser tan del interior, bueno, Corrientes es muy interior también, no tienen esa mirada, por ahí no hay el resultado electoral. La verdad que hay una manoseo.
Acá tenemos legisladores que van por quintos, sí, esta vez por el mismo cargo.
Sí, sí, también. Bueno, hay personas.
Hacia eso no hay autocrítica. Son los que también están cuestionando a lo mejor a Uñac o a,
sí,
al de Tucumán o a Infran, Infran, sí, de Formosa.
Sí, bueno, estamos en este contexto y creo que en la previa del Ni Una Menos, en este recordatorio del 3 de junio, desde hace 8 años atrás a esta parte, si bien se han avanzado en un montón de derechos también, están como más marcadas estas diferencias y creo que podemos marcarlas, pero también hablamos en una oportunidad del machismo que se ejerce en el pensamiento de muchas mujeres. Por eso es importante, sí, por eso es importante insistir, socavar, buscar, volver a charlarlo, volver a hermanarnos unas con las otras para decir, esto no le pasó a una señora que quería hablar y bueno, ya sabía lo que le iba a pasar. Porque muchas mujeres piensan eso, sabía, sí, que le iba a pasar. Sabía que le iba a pasar y justamente estaba tratando con gente muy difícil. Pero
se prendieron muy rápido de la teoría morbosa expuesta por la fiscalía.
Sí, también.
Impresionante, les encantó eso a muchos. Yo realmente veía los comentarios y yo decía, paren y sean objetivos y párense de un lugar de pensando que pueden ser ellos. No hay forma. El tema del machismo, yo creo que va a llevar mucho tiempo. Hay muchos avances en lo formal, falta mucho en lo fáctico, falta, sí, mucho educación, falta mucho convencimiento, falta que las mujeres lo practiquemos, sobre todo las mujeres, porque estamos en un sistema patriarcal, uh-huh, donde todavía todo está manejado por el hombre. Lo vemos hasta para elegir. Ahora tenemos una ley de paridad, pero las mujeres que llegan a esos cargos no son precisamente mujeres empoderadas. Algunas sí. Generalmente en la oposición se ve un poco más, pero en, sí, el oficialismo tenemos un poco más relativo, porque también ahí hay dedos, o sea, en todos lados hay dedos. Todavía no hay mujeres que resuelvan entre ellas quiénes son las mejores candidatas y a su vez apoyándose entre ellas. Uh-huh. Siempre están buscando contención en el hombre, el líder, el macho alfa, que les diga, bueno, sí, vos podés ser, listo, vas de candidata, porque sigue siendo así. Entonces nosotros seguimos en un sistema violentamente y hostil en lo patriarcal.
Sí, es muy difícil.
¿Cuánto nos llevará eso? Muchas generaciones.
Sí, además lo que se ha logrado en cuanto a la justicia y la paridad es muy superficial, todavía no llega, sí,
claro,
al fondo. Y estamos hablando de que la causa está encabezada por una fiscal, por una mujer.
Es, sí, el Poder Judicial está lleno de mujeres.
Sí, sí, sí.
Creo que lo que más hay en el Poder Judicial son fiscales, sobre todo jueces mujeres, en cámara, en secretaria, todo en familia. Hay muchas mujeres, pero por eso digo, el problema no tiene que ver con el sustrato, no tiene que ver con la forma, sino con el sustrato, o sea, ajá, la cabeza, de cómo nosotras tenemos que ir cambiando y transformando, ¿no? Nos tenemos que ir construyendo día a día, y de construirse es un trabajo enorme, enorme, en cada dicho de uno. A mí me pasa, sí, que he tenido que dejar de lado miles de comentarios que venían de, no sé, de las épocas anteriores. Uno, uh-huh, ya lo hace,
claro.
Esto no puedo decir, esto no puedo opinar, uh-huh, y estamos alertas a lo que opina el otro. Es impresionante el trabajo diario que hay que hacer con la familia, con los hijos, con el cónyuge, con los amigos, y nos encontramos con muchas discusiones todo el tiempo.
Sí, sí, entramos, cuando llegamos a casos como este, realmente entramos a pensar, a mirar y a observar un poquito más y observarnos. Creo que es un trabajo que el que necesita o que tiene conciencia o que quiere el cambio generacional, lo hace con dificultades, pero lo hace. O por lo menos se lo plantea. Y hay otras personas que directamente no ni piensan hacerlo. Y la verdad que a veces es triste. Bien, hoy nos encontramos con esta novedad, ¿no? Salió ayer a la tarde, se dio a conocer ayer a la tarde, podemos hablar con, se pudo hablar desde la radio aquí con las periodistas argentinas, también con uno de los hijos, también estuvo en el aire de la radio, y hoy queríamos escucharte a vos porque sos, creo que desesperadamente saliste a mostrar esos audios porque era la única manera de contar quién era Griselda y la conocimos a través tuyo y te agradecemos un montón.
Cuando yo, sí, yo quiero aclarar, cuando yo hablo con Lautaro ese fatídico sábado que me llama y me dice, doctora, yo tengo su celular, su número, porque mi mamá me dijo que la llamara a usted si le pasara algo, que fue muy choqueante. Pero en paralelo, mi reacción fue lo que ella me decía. Le digo, dame un segundo, te paso de los audios y se los exhibís a la fiscal para que saque a la policía de ahí. Él me dice, en ese momento la fiscal no está. Y cuando llega la fiscal me dice, la fiscal quiere hablar con usted. Obviamente yo tomé la determinación urgente de subir los audios, viralizarlos, conociendo que son capaces de secuestrar el celular y hacerlo desaparecer, hacer como que no existieron esos audios. Fueron sumamente cruciales. Se expuso mucho con eso, pero lamentablemente había que hacerlo, porque si no el caso de Griselda quedaba como el de Suárez, como el de González Moreno, ahora la están tratando de maquillar iguales, pero quedaron sumamente expuestos. El poder quedó expuesto, y en la forma en que actuó quedó más expuesto todavía.
Seguramente, sí, y esperamos que se revierta en algo por lo menos esta situación, y ojalá. No tengamos que contar una historia más o contar una anécdota más, cuando se llevó la vida de una persona trabajadora que tenía muchos inconvenientes para salir adelante y que así y todo, bueno, salió y hizo lo que pudo con su vida y también presionó lo suficiente y terminó de esa manera, ¿no? Presionó para mejorar, porque creo que nadie hace este trabajo sin la intención de mejorar algo.
El ingreso. Aparte de esto, que le sirva también a todos los trabajadores de prensa, ojalá tomen conciencia. Yo veo que empezaron. Pero que no se queden y que no les sirva para como un amedrentamiento lo que están haciendo. Al contrario, se tienen que unir. Claro. La única forma de cambiar esto es unirse e imponerse. Lo que pasa es que Corrientes por ahí es muy pasiva en los reclamos.
Sí, hay también. O
esperan que uno lo haga, sí, nada más.
Una cultura de muchos años, de una forma de pensamiento y del no te metas, que es común, muy común. Bien, Silvia, muchísimas gracias por este contacto, gracias por este tiempo,
vos,
es un
Viviana,
gusto charlar con vos y bueno, la verdad que el tema, yo quisiera que no se olviden, eso, básicamente eso, que no se olviden.
Ese es mi mayor miedo, que la gente se olvide.
El olvido creo que sería lo peor que nos puede llegar a pasar. Bien, muchas gracias. Muchas gracias.
A ustedes.
Gracias.